Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y cuarto, hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a poner durante unos minutos un poco más serios porque llevamos 48 horas con la mirada puesta en Afganistán. La retirada de las tropas estadounidenses ha provocado que los talibanes, en un tiempo récord, hayan retomado el control del país después de casi 20 años. Y las imágenes que hemos visto del aeropuerto internacional con personas agarradas al fuselaje de un avión, tratando de subir y ver cómo caían después, cuando el avión cogía altura, nos han sobrecogido a todos y nos han hecho plantearnos cómo será la situación en este país a partir de ahora. Es verdad que los talibanes, como muestra para la comunidad internacional, han hablado de cero venganzas, cero represalias y amnistía general. Pero ¿qué pasará cuando después de unos días nos olvidemos de ello y atrás quede un país con 36 millones de habitantes, origen en muchos casos de los atentados que ha sufrido la comunidad internacional? María Alcázar es la directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que estáis siguiendo con máxima expectación todo lo que está pasando en Afganistán, pero además de expectación, ¿estáis viéndolo con optimismo o con recelo?
Bueno, hay muchos miedos por parte de la población, hay muchas incertidumbres y bueno, lo has dicho bien antes cuando dices cuando parte de nosotros se olvide de esto el día de mañana. El gran problema de Afganistán es que las necesidades humanitarias que hay son inmensas. Lo eran antes de los acontecimientos de los últimos días y dentro de todas las incertidumbres que hay, pues de las pocas certidumbres es que van a aumentar, ¿no?, en las próximas semanas y meses.
Estamos hablando de uno de los regímenes más bestias a la hora de hablar de derechos humanos y sobre todo de los derechos humanos de las mujeres, porque desgraciadamente en este caso hay que diferenciar de los derechos humanos de los derechos de la mujer, ¿verdad?
Bueno, los derechos humanos son de todos. Nosotros creemos en la igualdad de oportunidades y en la dignidad de todas las personas y siguiendo nuestro principio de humanidad, nosotros estamos para atender las necesidades humanitarias de todos y de todas, incluidos hombres, mujeres y niños y niñas, ¿no? Y hay que ver cómo evolucionan las circunstancias en las próximas semanas. Partiendo de la base de que ya hay muchísimas necesidades humanitarias después de décadas de conflicto humanitario, de una sequía brutal este año.
La declaración de intenciones habla de no venganzas, de no represalias, de amnistía general. ¿Nos podemos fiar de ello, vosotros que conocéis más a fondo la vida en Afganistán?
Bueno, nosotros, nuestra principal preocupación es siempre el acceso a la población más vulnerable. La media luna roja afgana se remonta al año 1934 y en las últimas décadas, desafortunadamente, hemos visto conflictos de una y otra parte, gobiernos que han ido y han venido, distintos regímenes, y la media luna roja afgana ha sido capaz de seguir brindando asistencia a la población en todo el país y en los últimos años también en zonas controladas también por el gobierno talibán. Tenemos vías abiertas de diálogo con líderes locales y en las próximas semanas tendremos que trabajar por intensificar vías de comunicación con todas las partes para conseguir lo que a nosotros más nos interesa, que es tener acceso a todas las personas que puedan necesitar asistencia humanitaria, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que antes hacía la diferenciación de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, han dicho los nuevos líderes talibanes que habrá permisividad dentro de la Sharia, que es la ley islámica. Y claro, eso ya te hace pensar que la libertad de la mujer dentro de la Sharia es muy, muy limitada, ¿no?
Claro, nosotros, bueno, la media roja afgana lleva trabajando en temas de diversidad y de derechos de la mujer años, y nosotros intentamos hacerlo en contacto directo con quien quiera que en ese momento tenga la autoridad, para que podamos acceder a que las personas tengan pues acceso a asistencia sanitaria, a apoyo. Ahora mismo que hay una situación de inseguridad alimentaria que afecta a 11 millones de personas en un país de 38 millones, que ya es decir, 11 de 38, en las que las mujeres desempeñan un rol clave en los medios de vida y en la producción, y en ver cómo podemos, por un lado, brindar esa asistencia humanitaria al mismo que proteger derechos.
La gente que tenéis desplazada allí, ¿qué os dice de estas últimas horas? ¿Está más o menos tranquila? ¿Está con incertidumbre? ¿Están con miedo? ¿Cómo está?
Bueno, la media luna roja afgana en los últimos días sigue funcionando con normalidad. Ha podido mantener abierta todas sus la mayor parte de sus oficinas y de sus infraestructuras de salud, porque una de las actividades principales que realizan son asistencia sanitaria con hospitales, con centros de salud y también con equipos móviles, porque dadas las características del país, para poder acceder a población rural hay que hacerlo de una manera flexible con equipos móviles. Lo que sí que reportan desde el Comité Internacional de la Cruz Roja es que solo en este mes de agosto, o sea, 15 días, han atendido en hospitales apoyados por el comité 7.600 personas por heridas de arma, y esperan que en las próximas semanas y meses haya una afluencia de personas que serán afectadas por la explosión de minas y de artefactos explosivos que llevan enterrados desperdigados en todo el país, y que han sido en algunos casos dejados o sembrados en las últimas semanas, y eso causa daños que duran durante muchísimo tiempo y que requieren de tratamiento especializado, de rehabilitación, de fisioterapia, ¿no? Nos reportaban que llegan hasta niños y niñas con daños por minas, con extremidades, en las caderas, bueno, situaciones bastante complicadas, y con infraestructuras de salud. Afortunadamente en Kabul, lo que hemos visto los últimos días, no ha habido enfrentamientos armados que hubiera sido desastroso, pero sí que lo ha habido en otras ciudades como Kunduz, como en Lashkargah, en Kandahar, que han dejado miles de personas heridas y daños en infraestructuras críticas como hospitales o red de abastecimiento de energía o de agua.
Habéis hecho una campaña con Matuidi, ¿no?, con el jugador francés, en la que queréis visibilizar o visualizar, que la gente visualice más la labor de los médicos, ¿verdad?
Sí, porque desafortunadamente, y eso no se limita solo a Afganistán, aunque parezca a veces paradójico, mentira, ¿no?, hasta las guerras tienen límites, y está el derecho internacional humanitario que pone ciertos límites dentro de la sinrazón que son las guerras, y entre otros pues limita los ataques a la población civil y también la necesidad de preservar el cuidado de la salud, ¿no?, que lo que son tanto las infraestructuras como los profesionales o voluntarios de la salud no se vean afectados. Y eso es lo que desafortunadamente no siempre se cumple, y que en países como en Afganistán, pero en otros como en Siria o como en Yemen o en como República Centroafricana o República Democrática del Congo, parte de nuestro trabajo es estar recordando a las partes en los conflictos que tienen que respetar estos derechos y respetar que la gente pueda tener acceso a cuidados de salud, que al final es una línea de esperanza que tenemos todos y todas.
María Alcázar, directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, gracias por estar esta noche en El Partidazo. Que vaya todo bien. Suerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Precisamente hoy el tema sobre el que está rondando este programa son las redes sociales. Pues si han seguido las redes sociales Antonio Pampliega, habrán podido comprobar que nos ha estado contando a través de estas redes sociales el caso de un par de personas a las que conoce allí. Una chica llamada Niloufar, que es una chica afgana mutilada que rehizo su vida jugando al baloncesto en silla de ruedas, por ejemplo, o de Mohamed. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte.
Igualmente.
¿De qué conoces a Niloufar, por ejemplo?
Pues mira, a Niloufar la conozco porque en 2017 fui junto con Mustafa a hacer un libro sobre Alberto Cairo, que es precisamente el fisioterapeuta de Cruz Roja allí. Entonces, Nilofar trabaja para Cruz Roja y es la capitana de la selección nacional en silla de ruedas. Y nos hicimos una buena amistad. Regresé en 2018 para hacer un reportaje para Cuatro. La volvimos a entrevistar y, bueno, pues desde entonces nos mandamos mensajes constantemente. Me había invitado a su boda con Ramiz para que fuera con mi mujer y, bueno, pues todo eso, desgraciadamente, ya no se va a poder producir.
Claro, porque las perspectivas que te comunican desde allí no son muy esperanzadoras, que se diga, ¿no?
No, son bastante catastrofistas y la verdad es que la situación deja mucho que desear. Yo, sobre todo, con quien tengo contacto es con Mustafa, que es un grandísimo amigo mío, y me dice que el aeropuerto de Kabul está tomado por los talibanes, que para llegar allí tienen que pasar diferentes checkpoints, y que él, que ha sido traductor de las tropas españolas en Herat y en Bagdis durante 5 años, no tiene muy claro cómo va a poder salir del país, ni él, ni sus 3 hijos, de 14, de 15 y de 4 años, y su mujer. Y entonces, si Mustafa se queda, el día de mañana los talibanes van a ir a buscarlo, porque van a vengarse de todos aquellos que han trabajado con los extranjeros. Así que la espada de Damocles está sobre su cabeza.
Joder. O sea que hay muchísima gente que lo que está deseando es salir de allí, sobre todo todos aquellos que temen las represalias, ¿no? Que por el momento no han llegado, pero que vaya usted a saber lo que va a pasar dentro de unos días, ¿no?
Sí, yo escuchaba antes a María, y bueno, vuestra pregunta, ¿no?, de que los talibanes han cambiado. Yo solamente me quedo con la imagen de esos 3 afganos que se subieron en el tren de aterrizaje de un C-17 norteamericano y cayeron al vacío. ¿Cómo tiene que ser la situación de desesperada para jugarte la vida hasta ese nivel? De hecho, la perdieron. Si ellos, que los conocen, no se quieren quedar, yo creo que hay poco más que decir, ¿eh?
Claro. Y hacía yo la diferenciación entre hombres y mujeres. Es que tú lo has vivido en el caso de Nilofar, y la situación de las mujeres es caótica, ¿no?
Es caótica, desesperante, y si Afganistán, antes de que cayese Kabul en manos de los talibanes, era el peor país del mundo para ser mujer, no te quiero ni imaginar lo que va a ser en el futuro. Para que nuestros oyentes, o vuestros oyentes mejor dicho, se hagan una idea, cuando los talibanes entraron en Kabul en el 96, uno de los decretos que tomaron contra las mujeres, aparte de que no fueran a estudiar y por supuesto que no fueran a trabajar, era que la risa estaba prohibida, porque provocaba a los hombres, no se podía andar con tacones por la calle porque igual excitaba el sonido a los hombres, y todas aquellas mujeres que se pintasen las uñas sufrían la amputación de cada dedo. Ese es el nivel de la gente a la que hemos dado el poder, porque es lo que hemos hecho, volverles a colocar donde estaban hace 25 años.
Claro, y se lo preguntaba a Tena María, de la permisividad para la mujer dentro de la Sharia, pero desde de la ley islámica. Claro, es que eso, comparando con nuestra legislación, claro, hay una diferencia brutal, radical.
Es que si esta gente aplica la Sharia, que es lo que hacía antes, es que te quieres morir. Yo, por ejemplo, en Cruz Roja conocí a un muchacho que los talibanes le cortaron la mano derecha por robar comida para sus hijos. Como tenían hambre, volvió a robar y le cortaron el pie izquierdo. O sea, esa es la Sharia, esa es lo que van a imponer esta gentuza. Entonces, no sé, por mucho que salgan ahora los líderes talibanes hablando de permisividad, que van a abrir la mano, es todo mentira. Al principio, cuando la comunidad internacional sí que esté un poco más encima de Afganistán, puede ser que esto no ocurra. Pero dentro de 4 o 5 meses, ¿quién se va a acordar de Afganistán si va a desaparecer? Y entonces ahí es cuando van a cometer todas las atrocidades que hayan cometido antes.
Pues ojalá nos confundamos en las predicciones, pero no tiene buena pinta, no tiene buena pinta, la verdad. Antonio, te seguimos, como haces un relato casi minuto a minuto de lo que está pasando allí a través de esta gente, te seguimos en las redes sociales, que esta pues, sí que es una buena vertiente de las redes sociales.
Ojalá que el último tuit que suba es que tanto Nilofar como Mustafa estén en ese avión camino de España y que dejen atrás aquel infierno, ojalá sea ese.
Muy bien. Antonio, suerte, gracias, que vaya bien.
Y igualmente, cuidas mucho, muchas gracias.
Igualmente. Robert, Miguel, Gato, Mónica, Elías, no os voy a pedir una opinión al respecto, pero si queréis decir algo, este es el momento.
Que se haga todo lo posible.
Es aterrador, porque justamente esta tarde estaba leyendo yo algunas cosas de las prohibiciones que tienen las mujeres, que según lo que yo leí eran 29, y efectivamente están las que ha citado el compañero, y claro, es que, no sé, hablan de la lapidación pública por cualquier cosa, ya no te digo por tener relaciones sexuales o por no pueden llevar los tobillos al aire y las azotan en público por eso. Es verdad que está prohibido reírse a carcajadas, no pueden ir en taxi si no les acompaña uno de la familia, no pueden aparecer en la tele, en la radio, en reuniones públicas, no pueden hacer deporte, en fin, no pueden ir en bici, en moto. Es que es una cosa... Bueno, estamos en 2021 y hay un libro famoso en España que se llama El Quijote, que lo publicaron en 1605. Y allí es donde por primera vez aparece una frase que es la mujer en casa y con la pata crevarada. Yo creo que Afganistán está 500 años por detrás de la realidad.
¿Alguien más quiere decir algo? ¿Habéis empezado a hablar?
Incluso ahora, con los 20 años estos, que evidentemente ha sido un avance, porque antes, con la ley talibán, la mujer estaba liquidada, como creo que lo va a estar ahora si estos animales siguen ahí. Incluso ahora, todo el tema del deporte y todo eso se hace de forma muy somera. Tenemos un caso de acoso sexual en la selección femenina de fútbol en el 2018, que luego ha tenido el empuje, el aplauso de FIFA y demás al equipo, y aún así se sigue hoy en día, o sea, o antes de ayer, antes de que entraran los talibanes, la situación para la mujer era muy muy delicada también, ¿eh? No queremos ya pensar lo que va a pasar a partir de ahora, o sea, no pensemos que antes, me parece que han sido solamente dos mujeres las que han ido a los Juegos Olímpicos, sufren todo tipo de acoso sexual, daros cuenta que no hay instalaciones femeninas, no hay vestuarios femeninos, aunque puedan hacer deporte ahora. Creo que el equipo ciclista femenino pues han jugado al tiro al plato con ellas recientemente, en fin, o sea, ahora la situación ya era grave, no te cuento a partir de ahora.
Mónica.
No, lo de los 29 puntos es que es para leerlos de uno en uno, o sea, es que es tremendo, o sea, es tremendo, o sea, ya no son las prohibiciones de no, que no puedan estudiar, que no puedan ser visitadas por un médico hombre, que no puedan prácticamente vivir, porque eso es no poder vivir, es bueno, pues el que puedan ser lapidadas o el que se recomiende que se las azote, se las golpee o se las insulte si es que no van vestidas de acuerdo con las reglas de los talibanes. No, es que es un disparate todo, ¿no?
Pueden votar en el autobús con hombres, ¿no?
Es que efectivamente. Ya no digamos, por supuesto, prohibición de uso de cosméticos, no pueden estudiar, o sea, bueno, es terrorífico. Pero bueno, de todo esto lo que más me llama la atención es que, realmente no se puede hacer nada. Quiero decir, la comunidad internacional, viendo en el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que ayer nos despertamos con esa imagen del avión con la gente colgada y yendo cayéndose prácticamente a la muerte, sí. A mí esa imagen no se me va de la cabeza. Es que cuando alguien se sube a un tren de aterrizaje de un avión, es que la desesperación es absoluta. Y bueno, leí algunos comentarios de no se ve ninguna mujer, ¿no? Claro, es que a las mujeres ni siquiera han podido llegar al aeropuerto. O sea... Sí.
Hay una foto, Mónica, de uno de los aviones norteamericanos que en la bodega que suelen meter ciento y pico militares había 600 afganos, bueno, y el 90%, el 95% eran hombres, había muy pocas mujeres y muy pocos niños.
Y, bueno, y estos eran los que habían colaborado, digamos, con países extranjeros que les han
facilitado,
entre comillas, la salida.
Que ha habido un testimonio, antes en el programa de La Linterna, ha habido un testimonio de un afgano que trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán, que vive en Kabul, y lo que estaba describiendo era dramático, y además decía, a él le mataron a su novia, a sus amigos, los habían matado hace un año, y dice, yo no puedo perdonar nunca a un talibán, ni me puedo fiar de la palabra de lo que están diciendo ahora. Yo, mira, antes hablabas de las redes sociales. Las redes sociales te permiten casi ver en tiempo y hora, si sigues a periodistas de allí y buscas un hilo bueno de lo que sucede prácticamente al instante. Para eso sí que sirven las redes sociales y claro, te informan al minuto. Y ves, yo he podido, supongo que lo habréis visto, a unas valientes mujeres afganas que con la que está cayendo han sido capaces, han tenido el orgullo y los ovarios de salir y protestar y encabezar una manifestación que veremos qué consecuencias tiene, porque claro, esa permisividad que ahora, exacto, que ahora esa permisividad que de la que presumen los talibanes, sabemos todos cómo va a acabar, pero mira. Ha habido gente que ha tenido, estas mujeres que han tenido ese valor de salir y protestar y decir, aquí estamos nosotras. Luego veremos qué pasa.
Han sido cuatro, ¿eh? O sea, que no les quita ni un ápice de valor, pero han sido cuatro.
No, pero hay imágenes, Miguel, he visto yo vídeos de manifestación de bastante más mujeres. No sé decirte el número, pero ciento seguro, porque yo...
Me alegro.
Increíble.
Me alegro de que así sea.
Uno, cuatro, cien.
He visto a cuatro chicas.
Sí, esas eran.
Y pues, la historia de Niloufar es para leerla, tremenda. O sea, tremenda. Porque parte de su familia murió impactada por un cohete cuando ella tenía 2 años. Ese cohete le con los talibanes en la época anterior le provocó una lesión en la columna y de ahí su discapacidad, ¿no? Y bueno, pues tuvo muchísimo mérito salir adelante, el deporte le ayudó muchísimo, estudió y ahora se vuelve a encontrar allí atrapada por lo que viene, ¿no?
Claro, 20 años atrás ha echado la vida a esta mujer y bueno, y todos los que viven allí. Ya sé que eso es un tema relacionado con el mundo del deporte, pero creo que en un programa de deportes también deberíamos de vez en cuando abrir los ojos ante cosas como las que están pasando ahora mismo en Afganistán, así que haya quedado el toque de atención. Dicho esto, 12:34, hora menos en Canarias, recuperamos el pulso del deporte con un consejo extraordinario que nos va a traer Gemma Santos, porque hay que ver todo el fútbol, Gemita.
Y hay que hacerlo con Movistar, por supuesto, porque allí se va a ver todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions, la programación más exclusiva lo vas a tener con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol con Movistar siempre y también con ellos la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y ahora todo esto a mitad de precio, durante 3 meses, como lo oyes, a mitad de precio ahora mismo. Y encima te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20C por 0 euros al mes. Todo esto y más en cualquiera de sus tiendas. Tienes más información en las tiendas Movistar, también en el 1004, pero lo que tenemos clarísimo es que tienes que vivir el fútbol a tu manera con ellos, con Movistar.
Gracias, Gemma. Un beso. Hasta mañana. Ahora sí que recuperamos el pulso del programa.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.